entró sonriendo, sin saber que todos ya la esperaban para verla caer. Hay humillaciones que llegan con música de fondo. Londres, 1832. Los murmullos la alcanzaron antes que la imagen. Sofía lo sintió propagarse por el salón de baile, como una corriente de aire frío que apaga las velas una por una. Un suspiro colectivo que vació de calor la luz de los candelabros y dejó todo brillante, cortante y helado. Ella estaba de pie cerca de las ventanas del este, un guante blanco apoyado sobre la repisa de mármol, la copa de champán intacta a su lado, cuando las puertas al pie de la gran escalinata se abrieron de par en par y su marido entró con otra mujer del brazo. No cualquier mujer. Celestine Farrow. Cabello color cobrizo recogido en un arreglo que debió haber costado 3 horas y 2 doncellas. Un vestido de seda en dorado y verde oscuro, los colores precisos de la casa Aldermand, cortado con una perfección que sugería que había sido diseñado para ese cuerpo, para esa noche, para ese propósito, se movía como se mueve la llama, sin esfuerzo, hipnótica, destructiva, y su mano reposaba sobre el antebrazo del duque de Aldermand, con la posesividad casual de alguien que llevaba mucho tiempo tocándolo. Sofía no tocó la copa de champán. A su alrededor, los susurros se encendieron como yesca seca. Todos los abanicos del salón se levantaron al mismo tiempo, cubriendo bocas que no podían esperar para hablar. Podía sentir el peso de 300 miradas desplazándose entre ella y la escalinata, midiendo, comparando, saboreando. La duquesa de Aldermand, sola junto a la ventana, observando cómo su marido descendía hacia el baile más importante de la temporada, con su amante exhibida como una joya recién adquirida. Debería marcharse. Cada nervio de su cuerpo lo gritaba. Salir por el corredor de servicio, encontrar su carruaje, regresar a la silenciosa mansión Aldermann y fingir que todo esto era un sueño provocado por el cansancio y la tensión acumulada. Pero Sofía Villeneuve no había sobrevivido 3 años de matrimonio con Rodrigo Aldermand, 5º duque de Aldermand, huyendo. Había sobrevivido quedándose quieta, convirtiéndose en piedra cuando el mundo exigía que se derrumbara. Así que se quedó quieta ahora. La columna erguida hasta que dolió. El mentón elevado al ángulo que su madre le había enseñado desde la infancia. No desafiante, no derrotada. Perfectamente neutral, el ángulo de una mujer que lo ha visto todo y que ya no se sorprende de nada. Rodrigo llegó al pie de la escalinata y se detuvo, recorriendo el salón con la autoridad perezosa de un hombre que posee casi todo lo que contempla. Sus ojos encontraron a Sofía al otro lado de la sala. Por un instante suspendido, marido y esposa se observaron a través del mar de seda y escándalo. Él sonrió, una curva lenta y deliberada de su boca, que no contenía ningún tipo de calor. Luego se inclinó hacia Celestine, acercó los labios a su oído y le dijo algo que la hizo reír. Un sonido brillante, musical, que cruzó el salón como una bofetada envuelta en terciopelo. Sofía no se inmutó. No les daría eso. Pero algo dentro de ella, algo que había mantenido unido con fuerza de voluntad, orgullo y esa terquedad silenciosa que su padre siempre llamó su mejor cualidad, se fracturó. No con estrépito, no de manera visible, solo una pequeña grieta interior, el tipo que no se nota hasta que toda la estructura cede. Fue entonces cuando se hizo consciente de alguien a su lado. Una presencia que no había invitado, que no había notado llegar. Un hombre alto, de cabello negro, vestido con impecable sobriedad, de pie junto a ella, como si siempre hubiera estado ahí. No la miraba a ella. Miraba al centro del salón, donde Rodrigo seguía hablando con Celestine, con una expresión que Sofía tardó un momento en identificar. No era curiosidad, no era compasión. Era una atención tranquila, sin adorno, sin el morbo velado que llevaba toda la noche detectando en los rostros que se volvían hacia ella. Edmond Bael, vizconde de Caerford, extendió hacia ella una copa de agua con un gesto tan natural, tan desprovisto de dramatismo, que por un segundo Sofía dudó de si él era consciente de la magnitud de lo que ocurría a su alrededor. Lo era. Simplemente había decidido no convertirlo en un espectáculo. Ella tomó la copa. No dijo gracias. Él no esperaba que lo dijera. Se habían cruzado en suficientes salones a lo largo de los últimos años para conocerse de nombre y de vista, para intercambiar las cortesías que exige la temporada entre personas del mismo círculo. Nada más. Edmond Vael era conocido en la sociedad londinense por tres cosas: su fortuna bien administrada, su notable ausencia en la mayoría de los eventos que frecuentaban hombres de su posición, y el duelo que había librado a los 26 años, y del que conservaba una cicatriz discreta a lo largo de la mandíbula derecha, sobre la que nadie preguntaba en voz alta, aunque todos pensaban. Aquella noche no ofreció palabras de consuelo. No describió la situación como si ella necesitara que se la explicaran. Se limitó a quedarse donde estaba, con la copa de agua ya entregada, mirando el salón. Sofía miró también. La orquesta comenzó los acordes de apertura de un vals, y Rodrigo condujo a Celestine Farrow a la pista para el primer baile. El baile que le correspondía a su esposa por cada norma de la sociedad, del matrimonio y de la decencia básica. Sofía bebió un sorbo de agua. Mantuvo los ojos al frente. A su izquierda, una mujer mayor murmuró algo a su acompañante detrás del abanico. A su derecha, un joven oficial de uniforme tuvo la delicadeza de desviar la mirada. La música era perfecta, como siempre. La sala, espléndida. La luz de los candelabros caía sobre las parejas en movimiento con esa generosidad dorada que hacía que todo pareciera parte de un cuadro. Rodrigo bailaba bien. Siempre había bailado bien. El vals terminó. Y comenzó otro, y luego otro, y Rodrigo no se acercó a ella en ningún momento de la noche. Bailó con Celestine dos veces más. Conversó con hombres que Sofía conocía de nombre, hombres que la habían saludado a ella con deferencia hacía apenas unas semanas, y que ahora encontraban razones para mirar en otra dirección cuando sus ojos se cruzaban con los de ella. El mensaje era tan claro como si hubiera sido publicado en la Gaceta de la Mañana. Edmond Vael se marchó en algún momento de la segunda hora, con la misma silenciosa discreción con que había llegado. No se despidió. No era necesario. Cuando la orquesta anunció el vals final, Rodrigo apareció junto a Celestine en el centro de la pista. No buscó a su esposa. No hizo el gesto mínimo que la forma exigía. Se limitó a llevar a otra mujer al baile que, por tradición y por matrimonio, le pertenecía a Sofía. Ella lo vio desde donde estaba, y algo en su interior, algo que llevaba 3 años gastándose en silencio, dejó de gastarse. No porque hubiera sanado, sino porque había llegado a un punto en que ya no quedaba nada que perder. La noche terminó. Los invitados se dispersaron. Los lacayos llamaron los carruajes. Sofía recuperó su chal del guardarropa con los mismos movimientos precisos y controlados que había mantenido durante toda la velada. Cruzó el vestíbulo sin apresurar el paso y subió a su carruaje. Dentro, en la oscuridad en movimiento, el ruido de las ruedas sobre los adoquines llenó el espacio donde deberían haber estado las palabras. Sofía se quitó los guantes con cuidado, dedo por dedo, como si el gesto requiriera toda su concentración. Entonces, el carruaje se detuvo brevemente en un cruce congestionado cerca de Grosvenor Square, atrapado entre otros carruajes que avanzaban con lentitud bajo la luz húmeda de los faroles, y el lacayo del pescante entreabrió la ventanilla para entregarle un sobre pequeño. De parte de Lady Henriette Clymont, su gracia. Llegó esta tarde a la mansión. Sofía reconoció de inmediato la letra apretada y segura de Henriette, la mujer que había sido amiga íntima de su madre durante 30 años y que desde la muerte de ambos, su madre primero y su padre después, había mantenido una vigilancia afectuosa y discreta sobre ella. Rompió el sello. La nota era breve. Henriette nunca desperdiciaba palabras. Esta tarde vinieron a la mansión 2 representantes de la casa Calloway en busca de ti. No de Rodrigo, de ti. Dicen que las deudas del sucesión de tu padre siguen sin saldarse. El nombre Villeneuve está siendo asociado públicamente a obligaciones no honradas. Ven mañana. Hay cosas que necesitamos hablar. Sofía leyó la nota dos veces. Luego la dobló con precisión. La guardó dentro del guante derecho que sostenía en la mano y miró por la ventanilla la oscuridad mojada de las calles. Sabía que Rodrigo había recibido una suma considerable como parte del acuerdo matrimonial, fondos destinados expresamente a cubrir las deudas que su padre había dejado al morir. Lo había firmado él mismo. Lo había acordado con los administradores de la sucesión antes de la boda. Sofía lo sabía porque había estado presente en al menos una de esas conversaciones, joven e ingenua, y creyendo todavía que un hombre que firmaba un documento tenía la intención de cumplirlo. ¿Para dónde había ido ese dinero? No lo sabía. Todavía. El carruaje giró hacia Aldermant House. Las luces de la fachada estaban encendidas, como siempre, como si la casa aguardara a su dueño, con la deferencia ciega de lo que no tiene más remedio que esperar. Sofía descendió sin ayuda del lacayo, cruzó el umbral, entregó el chal a la doncella de turno y subió las escaleras hacia sus aposentos con el mismo paso medido con que había atravesado el salón de baile horas antes. Su doncella, Perrine, la esperaba para ayudarla a desvestirse. Era una mujer joven de ojos inteligentes que llevaba 2 años a su servicio y que había aprendido, con la rapidez de quien quiere conservar su puesto, a distinguir cuándo su gracia necesitaba conversación y cuándo necesitaba silencio. Esta noche necesitaba silencio. Perrine trabajó sin hablar. Los alfileres del peinado, uno por uno. Los botones del vestido, desde el cuello hasta la cintura. El corsé, aflojado con manos expertas. Sofía se sentó frente al espejo y miró el reflejo de una mujer de 24 años que parecía haber envejecido una cantidad indefinida de tiempo en el espacio de una noche. Cuando Perrin terminó y cerró la puerta al salir, Sofía sacó la nota de Lady Henriette del guante y la colocó sobre el tocador. Las deudas del sucesión de tu padre siguen sin saldarse. 3 años. Rodrigo había tenido 3 años para honrar ese compromiso. 3 años en los que ella había administrado la correspondencia de la casa, los libros de cuentas, las obligaciones del personal, los reclamos de los arrendatarios, cada responsabilidad que un duque debería asumir y que él había dejado caer con la indiferencia de quien sabe que alguien más lo recogerá. 3 años en los que había mantenido su parte del acuerdo de manera tan escrupulosa que nadie en la sociedad londinense podría señalarla con un solo dedo. Y las deudas de su padre seguían ahí. Apagó la vela del tocador. En la oscuridad, con el sonido lejano de la ciudad filtrándose por las ventanas, Sofía Villeneuve tomó la única decisión que le quedaba disponible después de una noche como esa. Mañana iría a ver a Henriette. Y esta vez, no saldría de esa conversación sin respuestas. Los contactos de Lady Henriette abrían puertas que una duquesa sola no podía siquiera tocar. Sofía llegó a la casa de Henriette Kaimont en Wimpole Street a las 10 de la mañana, antes de que la hora de visitas sociales lo hiciera conveniente, porque Henriette era la clase de mujer que apreciaba a las personas que llegaban cuando necesitaban llegar y no cuando las normas lo permitían. La recibió en su gabinete de trabajo, no en el salón, lo cual era en sí mismo una declaración. Aquí no hablaremos de flores ni de cotilleos. Aquí hablaremos de lo que importa. Siéntate, dijo Henriette, señalando la silla frente a su escritorio. Y no pongas esa cara de duquesa. Aquí eres Sofía. Tenía el cabello completamente plateado, recogido con la misma precisión militar que llevaba desde que Sofía la recordaba. Sus ojos, de un gris azulado que el tiempo había vuelto más agudo en vez de más suave, no ofrecían compasión fácil. Ofrecían algo más valioso: atención real. Sofía se sentó. ¿Quiénes son los representantes de la casa Calloway? Administradores de deudas. De los serios. Henriette abrió una carpeta sobre el escritorio. No son los primeros que preguntan por el sucesión Villeneuve. Son los terceros en 6 meses. Los 2 anteriores fueron despachados directamente desde Aldermant House, sin que tú lo supieras. Este grupo decidió ir a buscarte a ti. Sofía procesó eso en silencio. Rodrigo había interceptado los contactos anteriores. Había gestionado las consultas sin informarle, lo cual significaba que era perfectamente consciente de que las deudas existían y había elegido de manera activa no honrarlas. «Necesito saber dónde está el dinero», dijo. El acuerdo matrimonial fue claro. Rodrigo recibió los fondos para cubrir la sucesión de mi padre. Los firmó. Los administradores de la sucesión lo confirmaron antes de la boda. «Lo sé». Henriette cerró la carpeta. «Por eso llamé a Ferrand». El nombre le resultó familiar. Claude Ferrand era abogado y administrador de patrimonios, un hombre que había trabajado con el padre de Sofía durante años. Uno de los pocos que conocía los libros originales de la familia Villeneuve, con suficiente detalle como para detectar irregularidades y darles forma legal. Era también, según entendía Sofía, un hombre que le debía a Henriette un favor lo suficientemente considerable como para trabajar con discreción absoluta. ¿Cuándo puedo verlo? Todavía no necesitas verlo. Henriette sonrió de la manera que sonreía cuando sabía algo que el resto de la habitación todavía no. Pero él ya vio lo necesario. Estuvo aquí anoche. Revisó todo lo que yo tenía. Esta mañana trajo esto. Deslizó tres hojas de papel cruzadas de números y anotaciones sobre el escritorio. Sofía las tomó. Tardó 7 minutos en leerlas con el cuidado que merecían. No porque fueran difíciles de entender, sino porque cada línea requería que su mente aceptara lo que sus ojos le estaban diciendo, sin precipitarse a conclusiones, antes de tener la imagen completa. La imagen completa era esta: el dinero que Rodrigo había recibido como parte del acuerdo matrimonial, la suma destinada a saldar las obligaciones del sucesión Villeneuve, había sido transferida en 3 pagos a lo largo de los primeros 18 meses del matrimonio, hacia una cuenta vinculada a reformas arquitectónicas y gastos de mantenimiento de una propiedad en el norte de Mayfair. La propiedad no estaba registrada a nombre de Rodrigo. Estaba registrada a nombre de Celestine Farrow. Sofía dejó las hojas sobre el escritorio con mucho cuidado. «Hay documentación», dijo. No era una pregunta. «Ferrand tiene copias de los registros de transferencia. No son fáciles de obtener, pero tampoco son ilegales de poseer una vez que los tienes». Henriette apoyó las manos sobre el escritorio. «Sofía, Rodrigo no olvidó saldar las deudas de tu padre. Las usó. Usó el dinero destinado a tu familia para instalar a su amante en una casa a 3 calles de la tuya». El silencio que siguió no fue el silencio del shock, fue el silencio de alguien que encaja una pieza que llevaba meses buscando y descubre que el cuadro completo es exactamente tan oscuro como temía. «Necesito esos documentos formalmente registrados antes de que Rodrigo pueda impugnarlos», dijo Sofía. «Aún no. Si los registramos ahora, él sabrá que los tienes y tendrá tiempo de construir una respuesta legal. Necesitamos el momento adecuado». Henriette la observó. «Y necesitamos que estés en una posición más sólida de lo que estás ahora mismo». Era verdad, y Sofía lo sabía. Una duquesa que denuncia irregularidades financieras contra su propio marido, sin apoyo social visible, sin aliados de peso, sin nada más que documentos, y la palabra de un administrador, era una mujer fácil de retratar como histérica, resentida o desesperada. Los 3 adjetivos que Rodrigo necesitaría para que la opinión pública se inclinara hacia él. Regresó a Alderman House con los documentos copiados guardados dentro de un libro que llevaba bajo el brazo. Una precaución tan ordinaria que ningún lacayo la cuestionaría. Los colocó en el cajón con llave de su escritorio, junto a la nota de Henriette y la carta de los administradores Calloway, y se sentó a pensar. 3 días después, llegó la invitación al sarao literario en casa de los Fenwick. Era exactamente el tipo de evento que Sofía normalmente evaluaba en función de las obligaciones sociales que representaba y no del placer que podría ofrecerle. Esta vez, sin embargo, fue con propósito diferente. Henriette había mencionado, con la casualidad deliberada que empleaba cuando quería que algo pareciera no planeado, que el vizconde de Careford solía frecuentar los saraos de los Fenwick, que era conocido por tener criterio literario genuino, no el tipo decorativo que adoptaban los hombres de su posición para parecer cultivados. Sofía llegó puntual. El salón de los Fenwick era más pequeño que los grandes espacios de la temporada, lo cual significaba que las conversaciones eran reales y no las actuaciones que los salones grandes producían. Encontró asiento cerca de la ventana, aceptó una taza de té y escuchó la primera lectura con la atención que merecía. Edmund Vile llegó 20 minutos después, con la puntualidad de alguien que no llega tarde por descuido, sino porque calcula exactamente cuánto tiempo de conversación obligatoria puede evitar presentándose cuando el programa ya ha comenzado. Se ubicó al otro lado de la sala. No la saludó de inmediato. La saludó con los ojos durante un segundo exacto, el tiempo suficiente para indicar que la había visto y que no tenía intención de ignorarla. Y luego dirigió su atención a la lectura. Fue durante el intermedio, cuando los invitados se levantaron a buscar más té y a circular, que él se acercó. «Su gracia», dijo, con una inclinación breve, «Lord Carford». Sofía no apartó la vista de la ventana de inmediato. «¿Viene a los saraos de los Fenwick con regularidad?» «Con suficiente regularidad como para que mi presencia aquí esta noche no sea notable». Una pausa, lo cual es precisamente el punto. Ella lo miró entonces. «Vaya al grano, Lord Carford. Ha sido usted lo suficientemente claro en el pasado como para no necesitar preámbulos ahora». Algo en su expresión se ajustó ligeramente. No era sorpresa, era recalibración, la de alguien que aprecia que no lo hagan perder el tiempo. «Tengo un asunto legal pendiente con su marido», dijo, con una voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírlo. «Una deuda de 4.200 libras que mi padre prestó al suyo hace 9 años, documentada, firmada y actualmente bloqueada por presión política que Rodrigo Alderman ejerció sobre el juez asignado al caso hace 2 años. No puedo moverlo desde mi posición actual. Pero el panorama cambia si hay otros acreedores formalmente registrados que demuestran un patrón de conducta y no un incidente aislado». Sofía lo escuchó sin interrumpirlo. «¿Y qué es lo que propone?» «Que aparezca públicamente con usted en suficientes eventos de la temporada para que la narrativa social cambie, no como amantes, como dos personas que se respetan y se frecuentan, lo cual es verdad suficiente. Eso protege su posición, complica los planes de su marido de presentarla como esposa abandonada sin recursos, y crea el contexto en que sus propias acciones legales cobran más peso». «Y los suyos también», dijo Sofía, «y los míos también. No voy a fingir que mi interés es puramente altruista». Eso, curiosamente, fue lo que más la convenció de seguir escuchando. Sofía consideró durante un momento. Luego dijo: «Tengo documentos que prueban un desvío financiero directo, registros de transferencias hacia una propiedad en nombre de Celestine Farrell, pagados con fondos que le correspondían al sucesión de mi padre. Si esos documentos se registran antes de que Rodrigo pueda construir una respuesta, cambian el peso legal de todo lo que venga después». Edmund la observó con atención. «Sin embargo», continuó Sofía, «si los registro ahora, en este momento, sin la posición adecuada, Rodrigo tendrá tiempo, recursos y contactos para impugnarlos antes de que produzcan efecto. El registro tiene que ocurrir en el momento justo». Hizo una pausa. «Esos mismos documentos también fortalecen su proceso contra él. Si los presentamos coordinadamente, su caso individual se convierte en parte de un patrón demostrable». «Sí», dijo Edmund, «lo cual significa que si yo registro primero y él impugna, su proceso también se debilita». Sofía lo miró directamente. «¿Está dispuesto a esperar el momento adecuado para el registro, aunque eso retrase el avance de su propio caso?» No dudó. «Mi proceso puede esperar. Lo que no puede esperar es que usted quede expuesta antes de tener protección suficiente. Si el orden que conviene es primero asegurar su posición y luego registrar, ese es el orden que seguiremos». El salón continuaba a su alrededor. Alguien rió cerca de la chimenea. El anfitrión estaba describiendo el próximo texto con el entusiasmo moderado de quien lo ha leído 4 veces. Lady Henriette, sentada en un sillón al otro extremo de la sala, sostenía su taza de té con las 2 manos y miraba la ventana con la expresión de alguien que no está prestando ninguna atención particular a nada de lo que ocurre cerca de ella. «Mis condiciones», dijo Sofía. transparencia entre nosotros. Si sus motivos cambian o hay algo que deba saber sobre sus acciones, me lo dice antes de actuar, no después. Acordado. Nada que comprometa mi posición legal. Sigo siendo la duquesa de Aldermant mientras este proceso avanza. Cualquier apariencia pública debe ser irreprochable. No haré nada que le dé a su marido una sola palabra utilizable en su contra. Y al final de esto, dijo Sofía, independencia real, no la protección de otro hombre, mis propios ingresos, mi propia casa, mi propio nombre limpio. No estoy intercambiando una situación de dependencia por otra. Edmond Vael la miró durante un segundo que se extendió lo suficiente para contener algo más que evaluación. Entendido, dijo. Y aceptado. Se estrecharon la mano con la brevedad de quienes saben que el gesto vale más que cualquier discurso. Desde su sillón, Lady Henriette bebió un sorbo de té. La segunda parte del sarao comenzó. Sofía regresó a su asiento, con el mismo paso medido con que había entrado. Se sentó y escuchó el resto de la lectura con una atención que esta vez era completamente real. Algo había cambiado. No el problema. El problema seguía siendo exactamente tan grande como antes. Pero por primera vez en 3 años, no lo estaba enfrentando sola. La temporada tiene memoria larga y misericordia corta. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de precisión. Sofía y Edmond no sobreactuaron. No se buscaban con urgencia, ni se exhibían con la torpeza de quienes saben que los están mirando. Se limitaban a estar en los mismos lugares, a conversar con la naturalidad de 2 personas que se respetan, a compartir la clase de intercambios que los observadores podían interpretar como quisiesen, pero que nadie podía calificar de escandalosos. Era suficiente. Más que suficiente. La sociedad londinense no necesita certezas para construir narrativas. Le basta con posibilidades. Y la posibilidad de que la duquesa de Aldermant, con su compostura intacta y su nombre todavía impecable, fuera el objeto de atención genuina del vizconde de Caerford, un hombre conocido por su selectividad y por la dificultad de su compañía, era una posibilidad que los salones adoptaron con la velocidad que adoptan todas las historias que reemplazan versiones anteriores más incómodas. La versión anterior era la de la duquesa abandonada, la mujer que se quedaba sola junto a la ventana mientras su marido bailaba con otra. La nueva versión era diferente, y las versiones nuevas, cuando son más interesantes que las anteriores, desplazan a las viejas sin esfuerzo. Sofía lo notó en detalles pequeños, en cómo la condesa de Mirfeld la incluyó en la mesa principal de su almuerzo en vez de ubicarla en el extremo diplomático donde se coloca a las personas cuya situación resulta socialmente incómoda, en cómo 3 mujeres que durante meses la habían saludado con la lástima apenas disimulada de quien observa una desgracia ajena comenzaron a saludarla con la curiosidad renovada de quien observa un desarrollo inesperado, en cómo Rodrigo apareció una noche en casa con una tensión nueva alrededor de los ojos, que no tenía nada que ver con sus negocios ni con el alcohol. Edmond, por su parte, resultó ser exactamente lo que había insinuado ser. Directo, sin exceso de palabras, con criterio propio sobre todo y sin necesidad de que el mundo confirmara sus opiniones. No le decía lo que ella quería oír, le decía lo que pensaba, con la precisión seca de alguien que ha aprendido que la honestidad incómoda es más útil que la amabilidad vacía. Sofía encontraba eso, de manera inesperada, más reparador que cualquier consuelo. Fue en la 3ª semana cuando las cosas se inclinaron de manera definitiva. El sarao de la condesa de Mirfeld era uno de los eventos de la temporada que combinaba música, conversación y la clase de asistencia mezclada que hacía que los límites entre círculos distintos se volvieran más permeables. Sofía llegó con Lady Henriette, que últimamente había comenzado a acompañarla a varios eventos, con la naturalidad de quien retoma una costumbre interrumpida. Nadie cuestionaba la presencia de Henriette Quimond en ningún salón de Londres. Su reputación era lo suficientemente sólida para que su compañía funcionara como respaldo implícito, sin necesidad de declararlo. Edmond ya estaba dentro cuando llegaron. Sofía lo vio desde el umbral, en conversación con el anfitrión cerca de la chimenea. Intercambiaron un saludo breve desde la distancia, y cada uno continuó en dirección diferente, como convenía. La primera parte de la noche transcurrió sin incidentes. La música era buena, el vino también, y Sofía se encontró genuinamente presente en dos conversaciones seguidas, algo que no le ocurría con regularidad en los últimos meses. Fue durante el intermedio cuando vio entrar a Celestine Farrow. No había esperado encontrarla allí. El sarao de los Mirfeld no era el tipo de evento que Celestine frecuentaba habitualmente. Sus apariciones en la temporada tendían hacia los bailes grandes, los espacios donde la visibilidad era máxima y el escándalo más difícil de contener. Un sarao íntimo de 40 personas no era su terreno natural, lo cual significaba que su presencia allí no era accidental. Celestine llevaba un vestido de seda color ciruela que le sentaba con la perfección estudiada de quien sabe exactamente el efecto que produce. Recorrió la sala con los ojos con la calma de alguien que llega a un territorio que considera suyo por derecho no declarado, y cuando sus ojos encontraron a Sofía, no desvió la mirada. Sonrió. El tipo de sonrisa que no es bienvenida. Sofía terminó la conversación que sostenía con calma y esperó. No tuvo que esperar mucho. Celestine cruzó la sala con la trayectoria deliberada de quien ha ensayado el recorrido. Se detuvo frente a Sofía con la proximidad justa para que la conversación fuera privada pero visible, lo suficientemente cerca para que quienes observaran desde los lados entendieran que algo relevante estaba ocurriendo. «Su gracia», dijo Celestine. Su voz era suave, modulada, diseñada para sonar amable a los oídos de quienes escuchaban desde lejos. «Qué agradable encontrarla aquí. Hacía tiempo que no coincidíamos en un evento tan íntimo. Miss Farrow». Sofía la miró con la neutralidad que había perfeccionado durante 3 años. «En efecto». Quería decirle personalmente, continuó Celestine, bajando ligeramente la voz con el gesto de quien ofrece una confidencia, cuánto admiro la manera en que lleva todo esto. Debe ser muy difícil ver a alguien que uno quiso encontrar la felicidad en otra parte. Una pausa calculada. Usted lo lleva con una dignidad que muy pocas mujeres podrían sostener. El envoltorio era de seda. El contenido era vidrio roto. El salón, que había continuado en su superficie con conversaciones y música, había reducido imperceptiblemente su volumen en un radio de 4 metros alrededor de ellas. Sofía lo notó sin mirarlo. Respondió con una voz completamente tranquila. «Es usted muy generosa al preocuparse por mi estado emocional, Miss Farrow. Aunque me pregunto si esa misma generosidad la llevó a informarle a alguien, en algún momento de los últimos 3 años, que las deudas del sucesión de mi padre nunca habían sido saldadas». Hizo una pausa breve. «Puesto que usted parece haber tenido acceso a los asuntos financieros de mi marido con suficiente profundidad como para opinar sobre su felicidad, imagino que también estaba al tanto de esos detalles». El color que abandonó el rostro de Celestine fue suficientemente visible para al menos 6 personas en las inmediaciones. La trampa era perfecta porque no era una trampa. Era una pregunta razonable. Una pregunta que, formulada en ese momento y en ese tono, hacía imposible cualquier respuesta que no confirmara o negara la implicación. Si Celestine decía que no sabía, admitía que su conocimiento de los asuntos del duque era más superficial de lo que había insinuado. Si decía que sí sabía, confirmaba que había guardado silencio mientras los acreedores buscaban a Sofía. Celestine eligió el silencio, que era, en este contexto, la respuesta más dañina de todas. «¡Qué interesante!», dijo Sofía en voz perfectamente audible para quienes la rodeaban. «La felicidad ajena parece ser más fácil de observar que las obligaciones pendientes. Disfrute del sarao, Miss Farrow». Se alejó antes de que Celestine pudiera recuperarse. Desde el extremo opuesto de la sala, Lady Henriette observó el desarrollo con la expresión de alguien que contempla una partida de ajedrez bien jugada. Colocó su copa sobre la bandeja de un lacayo que pasaba. Se excusó brevemente de la conversación que sostenía y salió del salón con la discreción absoluta de quien sabe que tiene algo más urgente que atender. Esa misma noche, antes de que el reloj diera las 11, Henriette llegó al despacho del abogado Claude Ferrand con los documentos que ella y Sofía habían reunido durante las semanas anteriores. los registros de transferencia, los libros de administración de la sucesión, la correspondencia entre los administradores Calloway y la mansión Aldermant. Ferrant los recibió, los revisó con la eficiencia de alguien que lleva décadas en el oficio y los registró formalmente esa misma noche con la fecha del día. Rodrigo Aldermant ya no podría impugnarlos como documentos de origen dudoso. Existían ahora en el registro legal con fecha, firma y sello. Cualquier respuesta que él construyera llegaría después. Sofía no supo nada de esto hasta la mañana siguiente, cuando Henriette le envió una nota de 3 líneas. «Está hecho. Ferrant tiene el registro. Duerme tranquila». Leyó la nota 2 veces. La guardó con las demás. Esa tarde, sin aviso previo, Rodrigo mandó llamarla al estudio. Era un espacio diseñado para la intimidación. Grandes ventanales que daban al jardín trasero. Una chimenea de mármol que siempre estaba encendida, aunque no hiciera frío. Y un escritorio de caoba tan vasto que la distancia entre quien lo ocupaba y quien se sentaba frente a él era, en sí misma, una declaración de jerarquía. Rodrigo estaba de pie junto a la chimenea cuando ella entró, lo cual era una variación en el protocolo habitual que Sofía interpretó correctamente. Quería estar en movimiento. La conversación que tenía planeada lo ponía nervioso. «Cierra la puerta», dijo. Sofía cerró la puerta y permaneció de pie también. No tomó asiento. Si él no se sentaba, ella tampoco. «Este juego que estás jugando», comenzó Rodrigo con la voz cuidadosamente modulada, de quien controla su tono porque sabe que perder el control sería perder el argumento, con Caerford. «Quiero que termine». «No sé de qué juego me habla», dijo Sofía. «No me trates como si fuera estúpido». La modulación se tensó ligeramente. «Lo veo en tus ojos cuando llegas a casa. Estás planeando algo, y sea lo que sea, te advierto que no llegará a ningún lado». Sofía lo miró. «¿Es eso lo que querías decirme?» «Lo que quiero decirte es esto». Rodrigo se alejó de la chimenea y la miró con la frialdad directa que aparecía cuando dejaba caer la máscara del encanto. «Si decides convertir esta situación en un escándalo público, si decides usar lo que crees que sabes para crear dificultades, seré yo quien lleve este matrimonio a una separación formal. Y me aseguraré de que seas tú quien salga de ese proceso sin nada, sin manutención, sin respaldo, sin el nombre que te sostiene ahora. Las deudas de tu padre seguirán ahí. El nombre Villeneuve seguirá ligado a ellas. Y tú, sin el título, sin los medios y sin aliados suficientes, no tendrás manera de enfrentarlas». Lo dijo con la calma de quien ha practicado el discurso, con la seguridad de quien cree que la pieza que le falta al otro no puede conseguirse. Sofía escuchó cada palabra. Luego dijo: «Gracias por explicarme su posición con tanta claridad», y salió del estudio. En el corredor, con la puerta cerrada detrás de ella, mantuvo el paso exactamente igual que siempre, ni más rápido ni más lento. Las manos a los lados, no cruzadas sobre el pecho ni cerradas en puños. Subió las escaleras, entró a sus aposentos, cerró su propia puerta y se sentó en la silla junto a la ventana. Rodrigo acababa de describirle su estrategia entera con la confianza de quien cree que tiene todas las cartas. Que ella llegaría a ese proceso sin pruebas, sin registro, sin nada que pudiera contrarrestar su versión. No sabía que los documentos estaban registrados desde la noche anterior. No sabía que el plazo que creía tener ya había vencido. Sofía miró el jardín por la ventana un momento largo. Luego tomó papel y pluma del escritorio lateral y comenzó a escribir. 3 cartas. Una para Lady Henriette, una para el abogado Ferrant, y la tercera, después de sostenerla sin escribir durante casi un minuto, dirigida a Edmond Vael. No pedía ayuda. Le informaba que los documentos de la deuda de 4.200 libras, si eran presentados en coordinación con los registros de la sucesión, fortalecerían ambos casos de manera que Rodrigo no pudiera responder a uno sin debilitar su defensa frente al otro. Era información. Era estrategia. Era la siguiente pieza del tablero, colocada en el lugar que le correspondía. Selló los 3 sobres y llamó a Perrin. «Que el lacayo de confianza lleve estas esta tarde», dijo. «No el ordinario, Bautiste, Sí, su gracia. Perrine tomó los sobres y salió. Sofía volvió a la ventana. El jardín de Aldermant House era precioso en esta época del año. Lo había sido siempre. Ella misma había supervisado la plantación de los rosales del muro oeste 3 temporadas atrás, cuando todavía creía que el trabajo cuidadoso sobre algo propio podía crear la ilusión de pertenencia. Ahora lo miraba diferente, como algo que pronto dejaría atrás sin lamentarlo demasiado. El golpe llegó un martes por la mañana, en forma de papel impreso. Sofía lo supo antes de leerlo. Perrine entró a sus aposentos con la bandeja del desayuno y depositó sobre ella, junto al té y la correspondencia habitual, una hoja doblada que no tenía sello ni remitente. La doncella no dijo nada, lo cual significaba que alguien se la había entregado en la puerta de servicio con instrucciones de que llegara directamente a sus manos. La desplegó. Era una copia de una columna de la Gaceta Social de la mañana. Alguien la había subrayado con tinta roja en 2 párrafos. El primero mencionaba, con la vaguedad calculada que los columnistas emplean cuando quieren insinuar sin comprometerse legalmente, que ciertas damas de la temporada parecían haber encontrado consuelo en compañías inesperadas, mientras sus esposos atendían otros compromisos. El segundo párrafo era más específico, aunque seguía sin nombrar directamente. Mencionaba a un vizconde conocido por su reclusión social, que había abandonado sus hábitos habituales con notable rapidez desde el inicio de la temporada, y a una duquesa cuyo marido era igualmente conocido por sus propios compromisos paralelos. No hacía falta ser muy perspicaz para identificar a quién se refería. Sofía dobló la hoja con precisión y la colocó junto a su taza de té. Bebió un sorbo, luego otro. Pensó. Rodrigo había movido una pieza nueva, y era una pieza inteligente porque atacaba exactamente en el punto donde ella era más vulnerable. Si la narrativa pública de que Sofía y Edmond mantenían una relación impropia se consolidaba, Rodrigo tendría el argumento de culpa compartida que necesitaba para la separación formal. Culpa compartida significaba que ella salía del proceso sin derecho a manutención y con el nombre comprometido, exactamente como había descrito en el estudio. Pero la pieza tenía un defecto. Para que funcionara, necesitaba que Sofía reaccionara de una de 2 maneras, retirándose de la vida pública y dejando de ver a Edmond, lo cual confirmaría implícitamente que había algo que ocultar, o continuando sin precauciones, lo que alimentaría la narrativa con evidencia adicional. Rodrigo no había considerado la tercera opción. Sofía tomó papel y escribió 2 notas. La primera era para Lady Henriette. La segunda era para Edmond, y decía lo siguiente. Han publicado insinuaciones esta mañana. Necesito verlo, pero no en público y no sin testigos. Propongo una visita formal a Aldermant House mañana a las 3, con Lady Henriette Kimmon presente desde el inicio. Si usted está de acuerdo, haga que su secretario confirme la hora al mío, que quede registrado en el libro de visitas con todos los nombres. No era una petición de consejo. Era un plan ya trazado que requería su confirmación. La respuesta llegó antes del mediodía. El secretario de Edmond confirmó la visita para las 3 de la tarde del día siguiente, tal como se había solicitado. Esa misma tarde, Lady Henriette respondió su nota con 3 palabras. Allí estaré. Puntual. A las 2:45 del día siguiente, Lady Henriette llegó a Aldermant House con la normalidad absoluta de quien visita a una amiga de la familia. El mayordomo la anotó en el libro de visitas. Fue conducida al salón principal, donde Sofía la esperaba con el servicio de té dispuesto y la compostura intacta. ¿Rodrigo está en casa? Preguntó Henriette, tomando asiento. Salió a las 11. No regresará antes de las 6, según lo que le indicó al mayordomo. Bien. Henriette aceptó la taza que Sofía le sirvió, aunque si regresara antes, tampoco cambiaría nada. Eso es precisamente el punto. A las 3:00, el mayordomo anunció al vizconde de Kerford. Edmond entró al salón con la puntualidad que lo caracterizaba. Saludó a Lady Henriette con una inclinación respetuosa y a Sofía con la formalidad apropiada, y tomó asiento en el sillón que estaba frente a ellas con la naturalidad de alguien que no tiene nada que ocultar porque, En efecto, no lo tiene. El mayordomo anotó su nombre en el libro de visitas. Edmond Vael, vizconde de Caerfort. Hora de llegada. 3:00 p.m. Testigos en la sala. La duquesa de Aldermant y Lady Henriette Quimon. Cualquiera que quisiera construir un escándalo con esa visita tendría que construirlo frente al nombre de Henriette Quimont, lo cual en los círculos sociales de Londres era aproximadamente tan viable como construirlo frente a la fachada del Parlamento. Durante la primera media hora, la conversación fue completamente visible para cualquier miembro del personal que pasara por el corredor. Hablaron de la columna, de la estrategia de Rodrigo, del estado del registro legal y de los pasos siguientes. Todo con la precisión de personas que tienen los objetivos claros y el tiempo medido. Henriette, pasada esa primera media hora, se levantó con la elegancia de quien ha decidido algo. «Voy a revisar ese libro de botánica que mencionaste la semana pasada», le dijo a Sofía. «El que está en la biblioteca. Tómate el tiempo que necesites». Salió hacia la sala adyacente, dejando la puerta entreabierta, que era exactamente la distancia correcta entre la decencia y la privacidad. El salón quedó en silencio por un momento. Edmond miró a Sofía con la atención directa que no adornaba ni suavizaba. «¿Está bien?» «Estoy funcionando», dijo Sofía. «¿Qué es lo que hago cuando las cosas no están bien?» «Lo sé». Una pausa. «No es lo mismo». Sofía no respondió a eso de inmediato. Miró la ventana un momento. Afuera, el jardín estaba gris, bajo un cielo que amenazaba lluvia desde la mañana sin terminar de decidirse. «¿Qué es lo que quería decirme?» preguntó. «Más allá de la estrategia, hay algo más». Edmond no desvió la mirada. Era una de las cosas que Sofía había notado de él desde el principio. No desviaba la mirada cuando las conversaciones se volvían difíciles. La mayoría de las personas lo hacían. Era un reflejo de incomodidad tan universal que su ausencia resultaba casi desconcertante. «Sí», dijo. «Hay algo más». No continuó de inmediato. Era la pausa de alguien que está eligiendo las palabras con cuidado, no porque quiera ocultar, sino porque quiere ser exacto. «La he admirado desde antes de que todo esto comenzara», dijo finalmente. «Desde antes del baile, desde antes de la columna, desde antes de que hubiera cualquier razón estratégica para estar en el mismo salón. La he admirado en silencio durante el tiempo suficiente, como para saber que lo que siento no tiene nada que ver con la situación actual». Hizo una pausa breve. «La amo», no como declaración conveniente, no porque el momento lo favorezca, sino porque es verdad, y porque usted me ha demostrado ser exactamente la clase de persona que merece escuchar la verdad, aunque llegue en el momento más complicado posible». El salón estaba muy quieto. Sofía lo miró durante un largo segundo. Procesó las palabras con la misma meticulosidad con que procesaba todo lo demás, porque era la única manera que conocía de relacionarse con algo que importaba de verdad. «Sigue siendo mi marido», dijo. «Legalmente, formalmente, con todo lo que eso implica. Lo sé. El camino que tenemos por delante es largo y probable que sea peor antes de mejorar. También lo sé». «No le estoy pidiendo que espere», dijo Sofía. «No tengo derecho a pedirle eso. No me lo está pidiendo. Es una decisión que tomo yo». Sus ojos no se movieron. «Y soy perfectamente consciente del peso de lo que implica». Sofía abrió la boca para responder, pero en ese momento escuchó el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose en la planta baja. Pasos en el vestíbulo. La voz del mayordomo. Una respuesta breve, masculina, con la cadencia seca e impaciente que reconocería en cualquier contexto. Rodrigo había regresado antes de las 6. Sofía no se movió del lugar donde estaba. No se levantó. No ajustó la posición. No buscó crear distancia entre ella y Edmond con el lenguaje corporal de quien tiene algo que ocultar. Se quedó exactamente donde estaba, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, y esperó. Los pasos subieron la escalera. Se detuvieron frente al salón. La puerta, que estaba abierta, enmarcó a Rodrigo Aldermant con la misma precisión con que un cuadro enmarca a su sujeto. Sus ojos recorrieron la sala en menos de un segundo. a Sofía, a Edmund, al servicio de té, a la puerta entreabierta de la biblioteca, donde Lady Henriet levantó los ojos del libro que sostenía y lo miró con la serenidad absoluta de quien no tiene ninguna razón para sentirse incómoda. El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos. «Lord Carford», dijo Rodrigo finalmente. Su voz era perfectamente modulada. Demasiado modulada. «Aldermant». Edmund se puso de pie con la calma de quien termina una visita en sus propios términos. Lo miró con una ecuanimidad que no era frialdad, sino algo más difícil de manejar. Indiferencia genuina hacia su aprobación. Rodrigo miró a Sofía. Ella sostuvo su mirada sin modificar la expresión. «Estaba a punto de despedirme», dijo Edmund. Se volvió hacia Sofía con una inclinación breve. «Gracias por recibirme, su gracia». Luego, hacia la biblioteca. «Lady Henriette, un placer como siempre». «El placer es mío, Lord Carford», respondió Henriette desde la puerta, con el tono exacto de quien lleva décadas navegando salones y no desperdicia ni una sola sílaba. Edmund salió. El mayordomo lo acompañó hacia la entrada. La puerta principal se cerró. Rodrigo permaneció en el umbral del salón, mirando a su esposa, durante un momento, que contenía todas las preguntas que no podía formular, sin revelar exactamente cuánto le importaban las respuestas. «¿Alguna instrucción antes de la cena?», preguntó Sofía. Rodrigo entró al corredor sin responder y subió hacia su propio ala de la casa. Lady Henriette reapareció en el salón, sosteniendo el libro de botánica bajo el brazo, con la despreocupación absoluta de quien pasó la última media hora leyendo sobre plantas y no sobre estrategia. «El té debe estar frío», observó, tomando asiento. «¿Puedo pedir que traigan más?», dijo Sofía. «Sí», dijo Henriette. «Hagámoslo». Esa semana, Rodrigo fue al baile Hargrove acompañado de Celestine Farrow. Era el evento más importante del cierre de temporada, el escenario final que la sociedad londinense usaba para consolidar las narrativas del año, antes de que todos se dispersaran hacia sus propiedades de campo. Su asistencia con Celestine no era una salida social, era un movimiento calculado con un objetivo único: que Sofía no apareciera, que su ausencia en el evento más visible del cierre de temporada leyera como retirada definitiva. Esa noche, Perrina entró a los aposentos de Sofía para preguntarle si necesitaba ayuda con el peinado para la velada. Sofía estaba frente al espejo, ya en ropa de calle, mirando su propio reflejo con la atención de quien toma una decisión que no requiere más deliberación. «Sí», dijo, «el azul y los pendientes de mi madre». Perrin sonrió brevemente, con la discreción entrenada de quien sabe cuándo no agregar palabras. Sofía Villeneuve, duquesa de Aldermant, iría al baile Hargrove. Hay noches que no terminan, se convierten en el antes y el después. El baile Hargrove era el evento que cerraba cada temporada londinense con la autoridad de un veredicto. No era el más grande ni el más ostentoso, pero tenía la precisión de los eventos que saben exactamente lo que son. El escenario final donde las narrativas del año se sellaban antes de que todos se dispersaran hacia sus propiedades de campo y los rumores se solidificaran en historia. Sofía llegó sola, no en el sentido de que su carruaje no tuviera lacayo ni de que nadie la acompañara hasta la entrada. Llegó sola en el sentido que importaba, sin marido, sin escolta masculina, sin el respaldo de un nombre que no era el suyo. Solo el vestido azul que Perrin había preparado con manos expertas, los pendientes de su madre que captaban la luz de los faroles de la entrada y la columna vertebral que llevaba 3 años aprendiendo a mantener recta cuando el mundo esperaba que se doblara. El mayordomo del Hargrove anunció su nombre con la misma entonación que anunciaba a todos los demás. La duquesa de Aldermant. El salón no se detuvo, pero cambió. No fue el silencio repentino ni el giro simultáneo de cabezas que había ocurrido en aquel primer baile semanas atrás, cuando 300 personas miraron hacia la escalinata para consumir el espectáculo de su humillación. Esto fue diferente, más sutil y por eso mismo más significativo. Fue el ajuste imperceptible de la temperatura de una sala cuando entra alguien que el salón ha estado esperando sin saber que lo esperaba. Las miradas no tenían lástima. Tenían atención. Sofía descendió los 3 escalones hacia el nivel principal del salón con el paso medido de quien no tiene ninguna prisa y ninguna duda sobre su derecho a estar donde está. Encontró a Lady Henriet en el lateral izquierdo, de pie junto a la condesa de Mirfell, con una copa en la mano y la expresión de quien lleva suficiente tiempo en un salón como para haber catalogado ya a todos sus ocupantes. «Llegas exactamente a tiempo», dijo Henriet cuando Sofía se acercó. «¿Están aquí?», preguntó Sofía en voz baja. Desde hace 20 minutos, los ojos de Henriet se desplazaron brevemente hacia el centro de la sala. Ella lleva ese verde que usa cuando quiere que la miren. Él ha estado hablando con Farnsworth sobre casa y parece aburrido en la misma medida exacta en que siempre parece aburrido cuando quiere aparentar que no está midiendo la sala. La condesa de Mirfeld saludó a Sofía con la calidez genuina que siempre le ofrecía. Le dijo que su vestido era precioso y retomó su conversación con Henriette con la naturalidad de quien no ha notado ninguna tensión en los últimos 30 segundos, aunque era evidente que la había notado toda. Sofía bebió un sorbo de champán y evaluó la sala. Rodrigo estaba en el grupo de hombres junto a las ventanas del fondo, efectivamente en conversación con Lord Farnsworth. Celestine se encontraba a pocos metros de él, en compañía de 2 mujeres que Sofía reconoció como parte del círculo que Celestine había cultivado durante la temporada. Llevaba un vestido de seda en verde esmeralda, que era indudablemente hermoso y estaba calculado para serlo. Rodrigo la vio llegar. Sofía lo supo sin mirarlo directamente porque conocía sus ritmos después de 3 años. El ligero ángulo del cuello, el reajuste de los hombros, el cambio en el ritmo de la conversación que sostenía. La había visto entrar y había recalibrado sus expectativas para la noche. Había contado con su ausencia. Su presencia era una variable que no había incluido en sus cálculos. Eso, en sí mismo, ya era una victoria. La primera hora transcurrió con la mecánica habitual de los grandes eventos, conversaciones que comenzaban y terminaban, grupos que se formaban y disolvían, la música de la orquesta llenando los silencios con la elegancia de lo que ha sido compuesto exactamente para ese propósito. Sofía circuló con la normalidad de quien pertenece al espacio donde se encuentra, hablando con personas que se alegraron genuinamente de verla, rechazando con gracia a las 2 o 3 que se acercaron con la curiosidad mal disimulada de quienes buscaban confirmar un rumor. Edmund llegó a la media hora de que ella lo hubiera hecho. Sofía lo vio desde el otro extremo de la sala. La figura alta, el traje oscuro, el recorrido tranquilo con los ojos que hacía siempre al entrar a un espacio antes de ubicarse en él. Sus miradas se cruzaron durante el segundo exacto que había establecido su patrón desde el principio, y luego cada uno continuó en su dirección. Fue Rodrigo quien rompió el equilibrio de la noche. Ocurrió durante el intervalo entre la segunda y la tercera pieza, cuando la orquesta descansaba brevemente y los invitados aprovechaban para reagruparse. Rodrigo se separó del grupo con el que conversaba y cruzó la sala hacia Sofía, con la cadencia deliberada de quien ha decidido hacer algo y ha calculado el momento. Era un movimiento visible. Suficientes personas lo notaron para que el radio de conversaciones en torno a ellos bajara de volumen de manera imperceptible pero real. Se detuvo frente a ella. Sonrió. Era la sonrisa pública, la que conocía tan bien después de 3 años, la que no tenía ninguna relación con lo que ocurría detrás de sus ojos. «Sofía», dijo, con la familiaridad afectuosa que reservaba para las audiencias. «No esperaba verte esta noche». «Ya veo», respondió ella con una voz igualmente tranquila. Rodrigo extendió la mano con el gesto de quien ofrece algo que sabe que será aceptado por hábito o por forma. Era el gesto de un hombre que lleva años siendo obedecido y ha olvidado que la obediencia puede terminar. Sofía lo miró. Luego miró la mano extendida. Luego volvió a mirarlo a él. «No», dijo. Una sola palabra. Sin elevación de voz. Sin adorno ni explicación. Pronunciada con la misma naturalidad con que se declina una taza de té que no se desea. El silencio que siguió duró menos de 3 segundos, y fue, en esos 3 segundos, completamente absoluto, en un radio de 6 metros. Rodrigo bajó la mano. Algo cruzó su expresión. Demasiado rápido para ser identificado por quienes observaban desde lejos, pero suficientemente visible para Sofía, que lo conocía con la precisión incómoda de quien ha vivido 3 años aprendiendo a leer cada variación de ese rostro. No era solo sorpresa, era la comprensión de que algo había cambiado de manera irreversible y que él no había sido el primero en saberlo. Sofía se alejó. Cruzó el salón con paso tranquilo, sin apresurarse, con la misma trayectoria directa y sin vacilaciones que hubiera tomado en cualquier otra circunstancia. Las conversaciones a su alrededor continuaron, porque la música había retomado y el mundo social londinense tenía el instinto entrenado de no detenerse visiblemente ante nada, pero los ojos la siguieron. Sofía lo sabía y no modificó un solo elemento de su manera de moverse por ello. Edmond estaba de pie cerca de la columna del lado norte cuando ella llegó hasta él. La miró con la atención sin adorno, que era la única manera que tenía de mirar las cosas. «¿Bailamos?», dijo Sofía. No era una pregunta que necesitara respuesta elaborada. Edmond extendió la mano con el mismo gesto que Rodrigo había extendido la suya minutos antes, pero con una diferencia que cualquier observador atento podría haber detectado si hubiera sabido qué buscar. Era una oferta, no una expectativa. Sofía puso su mano en la suya. La orquesta había comenzado los acordes del vals final, la pieza que cerraba cada baile Hargrove por tradición desde hacía más de 15 años. Era la música que la sala esperaba para la última imagen de la noche, la que los asistentes llevarían en la memoria hasta el año siguiente. Bailaron. Edmond llevaba bien, con la misma economía de movimiento que aplicaba a todo lo demás, sin exceso, sin demostración, con la precisión de quien sabe exactamente dónde están sus límites y los de su pareja. Sofía siguió sin esfuerzo, porque había aprendido a bailar antes de aprender casi cualquier otra cosa, y porque, por primera vez en más tiempo del que podía precisar, su cuerpo no estaba luchando contra sí mismo para mantener una postura que no le pertenecía. «¿Está bien?», preguntó Edmond, en voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírlo. «Sí», dijo Sofía, y era verdad, no en el sentido de que todo estuviera resuelto, porque no lo estaba y ambos lo sabían, sino en el sentido de que estaba exactamente donde había decidido estar, haciendo exactamente lo que había elegido hacer, sin que ninguna de las dos cosas dependiera de la aprobación o la voluntad de ningún otro ser humano en esa sala. Era una clase de bien que llevaba 3 años sin experimentar. Desde el lateral del salón, Lady Henriette observaba. No aplaudió. No hizo ningún gesto dramático. Se limitó a sonreír, brevemente, con la expresión de quien ve el resultado de una partida larga que siempre supo cómo terminaría si las piezas correctas se movían en el orden correcto. Junto a ella, la condesa de Mirfeld murmuró algo. Henriette respondió con 3 palabras que la condesa recibió con una inclinación leve de cabeza y el gesto de quien archiva una observación para usarla en el momento adecuado. En el grupo del fondo, Celestine Farrow sostenía su copa con los dedos ligeramente más tensos de lo que la situación requería. Miraba la pista de baile con la expresión de quien ha estado construyendo algo durante meses y acaba de entender que los cimientos no eran tan sólidos como creía. La narrativa que había cultivado con tanto cuidado, la de la duquesa invisible y el matrimonio ya terminado en los hechos, aunque no en el papel, requería que Sofía permaneciera en el margen, que siguiera siendo la mujer que se quedaba junto a la ventana. Sofía no estaba junto a ninguna ventana. Rodrigo no miró la pista de baile durante el vals final. Se dedicó a su conversación con la concentración exagerada de quien necesita tener los ojos en cualquier dirección que no sea la que importa. Era, en su manera particular, la confirmación más clara de todo lo que había ocurrido esa noche. El vals terminó. Los aplausos llenaron el salón. Los pares se separaron con las inclinaciones y cortesías que el protocolo requería. Edmond soltó su mano con la misma calma con que la había tomado. «Gracias», dijo Sofía. «A usted», respondió él. La noche del baile Hargrove fue la última de la temporada. Un año después, en el otoño de 1833, la separación legal entre Sofía Villeneuve y Rodrigo Aldermand, quinto duque de Aldermand, quedó formalizada después de 11 meses de proceso que fueron exactamente tan brutales como Rodrigo había prometido que serían. Empleó cada recurso a su disposición. Cuestionó los documentos. Intentó renegociar los términos del acuerdo matrimonial original. Buscó testigos que corroboraran su versión de los hechos, con una perseverancia que habría sido admirable, aplicada a cualquier otra causa. Pero los registros que Ferrant había depositado esa noche en el sarao de los Mirfeld llegaron al proceso intactos, con fecha y firma, anteriores a cualquier acción que Rodrigo pudiera haber tomado para contestarlos. La deuda de 4.200 libras con el proceso de Edmond se presentó en coordinación, como habían planeado, y convirtió lo que Rodrigo intentaba presentar como un malentendido aislado en un patrón documentado de conducta financiera fraudulenta. El juez asignado no era el mismo que había bloqueado el proceso de Edmond 2 años atrás. Ese detalle importó más de lo que Rodrigo había previsto. Las deudas del sucesión Villeneuve fueron saldadas con los fondos recuperados del proceso. El nombre de la familia quedó limpio. Sofía recibió una casa en el norte de la ciudad, administración de los bienes que correspondían al acuerdo matrimonial original, y una renta documentada que no dependía de ninguna generosidad ajena. Era independencia real, no cómoda en el sentido en que lo había sido Alderman House, no vasta ni espléndida, pero completamente suya. Lady Henriette la visitó la primera semana con una botella de vino y el libro de botánica que había fingido leer aquella tarde en la biblioteca. «Lo tomé prestado», dijo, sin rastro de disculpa. «Es muy bueno». Celestine Farrow dejó de aparecer en los salones antes de que terminara el invierno. La casa del norte de Mayfair, una vez exhibida como prueba de triunfo, terminó convertida en una prueba más dentro del proceso. Y Londres, que tanto había disfrutado mirarla entrar, disfrutó todavía más, fingiendo que nunca la había recibido. Edmond Vael no se presentó en su puerta la semana de la resolución ni la siguiente. No la presionó, no envió cartas que requirieran respuesta, no creó ninguna situación que la obligara a tomar una decisión antes de estar lista para tomarla. Esperó con la misma calma con que había hecho todo lo demás desde el principio, sin expectativas declaradas, sin plazos, sin la presunción de que lo que él sentía le daba derecho sobre su tiempo. Fue Sofía quien buscó el momento. Un martes de octubre, durante una caminata por el parque que solía hacer sola y que esa mañana no quería hacer sola, le envió una nota breve. «¿Camina usted a veces por el parque en las mañanas?» La respuesta llegó en menos de una hora, cuando me lo proponen. Caminaron durante casi 2 horas por los senderos del parque otoñal, entre hojas cobrizas y el frío limpio que llegaba del norte, con la honestidad de lo que no pretende ser otra cosa. Hablaron de libros y de leyes, y del estado de los caminos en el campo, y de si el invierno que se aproximaba sería tan severo como el anterior. No hablaron de nada extraordinario. No necesitaban hacerlo. Cuando el sendero giró de vuelta hacia la entrada principal y el tiempo de la caminata llegó naturalmente a su fin, Sofía se detuvo un momento antes de despedirse. «El jueves hay un concierto en casa de los Fenwick», dijo. «Lo sé», dijo Edmond. «Iré. Yo también». No era una declaración, no era una promesa. Era simplemente la constatación de 2 personas que habían decidido, cada una por su cuenta y con plena conciencia de lo que implicaba, seguir eligiéndose. Sofía Villeneuve caminó hacia su carruaje con los pendientes de su madre puestos y el paso de quien sabe exactamente a dónde va.